yo reconozco que llegué a una, digamos, una captación completamente personal. O sea, yo ya seguía la serie porque realmente me gustaba mucho. Yo tengo una vinculación personal con Castilla, mi madre es de Ávila, y muchas de esas escenas y muchos de esos lugares que se narraban en la serie los conozco. Y aparte que soy aficionado a la historia, con lo cual conocía muchas las historias que ahí se narraban. Yo siempre digo que el mérito de esa serie, sobre todo en la primera temporada, es realmente que es una serie low cost, o sea, se ve que no tiene muchos medios, y que además la primera temporada, que es la que realmente enganchó al público en mayor medida, narra una serie de intrigas nobiliarias, intrigas palacianas, en las que una princesa secundona, que en casi ningún caso tendría muy pocas posibilidades de reinar, como ella va consiguiendo, ella y los avatares de la historia, porque evidentemente Isabel llegar a reinar no era nada fácil. Y cómo realmente la mayoría de las escenas son escenas de pasillo, de dos personas que hablan, que van por un pasillo y luego por un pasillo suben otras. Y eso consigue mantener la atención del espectador y la trama histórica tratada desde un punto de vista muy realista. O sea, la serie se concede, estoy hablando de la primera temporada, pocas licencias. O sea, casi todo lo que se dice es verdad. A mí de esta primera temporada me fascinan dos personajes, que son Enrique IV. Creo que el actor que interpreta a Enrique IV es tremendamente sublime. O sea, es la dureza interior, el propio sufrimiento continuo del monarca, la inseguridad, creo que la plasma de una manera magistral. Y luego, el malo de la película, Pacheco, el marqués de Villena, o sea, es muy bueno también, o sea, capta muy bien las intrigas nobiliarias de la época, ¿no? Me parece que Carrillo también tiene su encanto, pero yo me quedaría con esos dos, Enrique IV y Pacheco. En lo que es el tema del judaísmo, que se trata más en la segunda parte, en la segunda temporada, pero la primera ya está apuntado y apunta una cosa que es muy llamativa, que es la siguiente. Probablemente poco o nada de la trayectoria de Fernando e Isabel hacía pensar cuál iba a ser el desenlace, en el sentido de que, bueno, el verdadero error brutal no es tanto la expulsión, es la firma del decreto de creación de la Inquisición, porque ahí es donde realmente se desata el antisemitismo brutal. Pero hay muchos aspectos en su vida. Yo recientemente da una conferencia en la Casa de América sobre los judíos, el descubrimiento de América y luego la expansión al Océano Pacífico. Y yo estoy convencido de una cosa, que Isabel y Fernando, si hubieran muerto unos meses antes del decreto de expulsión, serían dos reyes que pasarían la historia como amigos de los judíos. Estaban literalmente rodeados de judíos, de conversos por todos lados. En su corte, los cargos principales eran conversos. Probablemente el propio Fernando era judío de origen a través de su abuela. Muchos, insisto, los personajes salen, un personaje muy interesante y muy bien tratado en la serie, porque es clave para que Isabel sea reina, es Andrés Cabrera, que era el tesorero real y el que finalmente da el tesoro del reino a Isabel y no a la Valtaneja, con lo cual la guerra se decide, entre otros motivos, por esta. Pero que poco o nada hacía pensar eso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas llamativas que haciendo esa investigación vimos es, y que se trata en la segunda temporada, el viaje de Colón. El decreto de expulsión decía que daba un plazo de 3 meses, es decir, a la medianoche del día 2 de agosto no podían quedar judíos en los reinos. Medianoche del día 2 de agosto de 1492. ¿Cuándo zarparon las naves de Colón? Al alba del día 3 de agosto. O sea, ese mismo día que ya no había judíos en los reinos, en esa nave, por lo menos un tercio de los navegantes eran de origen judío, conversos, y la mayoría recién convertidos. ¿Quién podía estar suficientemente loco para meterse en 3 barcos e irse al final del mundo sin ninguna garantía? Alguien que no tuviera mucho que perder. Y no solo eso, el almirante quiso que esa noche, ya la noche, o sea, cuando tocaron las 12 de la noche del día 2, los marineros estuvieran de las naves. Y era un mensaje como decir, ya no están en tierra de Castilla, ya están en el mar. Entonces, aunque zarparon al alba, esa noche ya estaban en los barcos. Y otra anécdota también interesante que encontramos fue la siguiente. Colón estaba obsesionado absolutamente con una serie de mitos judíos. Entre ellos, por ejemplo, la mítica tierra de Ophir, las minas del rey Salomón. Él buscaba la tierra de Ophir y la tierra de Tarsis. Pero también estaba impresionado por otro mito, que es las tribus perdidas de Israel. Y entre los tripulantes que él lleva a un judío valenciano recién convertido, que hablaba varias lenguas, entre ellas hebreo, arameo y griego. Y cuando Colón llega a San Salvador de Guanahani, toma posesión el nombre del rey de Castilla, hace toda la parafernalia, y luego dice a su amigo, habla con ellos, porque está convencido de que los indios son parte de las tribus perdidas de Israel. O sea, está buscando ese testimonio. Colón evidentemente estaba imbuido de mitos judíos porque él muy probablemente era hijo de judíos. Probablemente él ya no, pero es evidentemente muy probable que fuera el descendiente de judíos. Entonces, son todo anécdotas que sirven para ilustrar la importancia que tenían los judíos y los conversos en la época que estamos hablando. Entonces, sirva esto como introducción. Yo creo que lo mejor es que presente a nuestros dos invitados. Y el primero que quiero presentar es a Javier Olivares, que es el director argumental de la primera temporada. Ya le he soltado las flores, porque insisto, para mí la mejor es la primera temporada, desde el punto de vista de guión. Lo siento. Lo siento. Y luego está Álvaro Monge, que sale en la segunda temporada, pero no es guionista. Álvaro Monge es un personaje perverso, es nada más y nada menos que Don João II de Portugal, que es un rey de la Casa de Avís. La historia le llamó después el príncipe perfecto, por un motivo, que es el siguiente. João II tenía ya el príncipe de Maquiavelo e intentó, en todo su reinado, parecerse al príncipe de Maquiavelo, con una diferencia de otro personaje, que era Fernando de Aragón, que era el que se inspiró Maquiavelo para escribir el príncipe lobo. De alguna manera, Fernando fue la inspiración de João II en su reinado. Reinó entre 1481 y 1495, y su hijo, el príncipe Alfonso, casó con la heredera de Castilla, con Isabel. Si ese matrimonio, que además en la serie no sé hasta qué punto real, pero como una pareja feliz, joven, enamorada, y que muere en circunstancias extrañas, parece ser que en la caída de un caballo, si este matrimonio hubiera prosperado y hubiera tenido hijos, la historia española hubiera sido completamente distinta, porque ella, una vez muerto el príncipe Juan, la heredera era ella, no Juana. Luego, la legitimidad dinástica no hubiera ido hacia los Habsburgo, hubiera ido hacia los Avís y hacia la unidad con Portugal. Pero no fue así. Vaya con Dios. Entonces, le llamaron el príncipe perfecto, pero debo decir, ¿no?, la verdad, que en su época tuvo otro nombre, fue llamado el rey tirano, lo cual es bastante malo. Bueno, pues... Claro, el personaje hay que asumirlo con todas sus consecuencias. Y tengo que decir que Álvaro ha sido nominado por su papel a los premios de la Unión de Actores y Actrices, lo cual yo creo que es una muy buena noticia. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a proponeros para cada uno de ellos, antes de la intervención que tengan, vamos a tener esto que he dicho yo, luego hablarán ellos un breve momento, ponemos un vídeo y luego abrimos el debate, porque estoy convencido que todo el mundo querrá decir cosas, sus opiniones sobre la serie, comentarios y tal. Todo ello se os lo pido brevemente y sobre todo que entabléis un diálogo con ellos. Pero entonces, para Javier ha elegido una breve secuencia que es una conversación entre Andrés Cabrera, que es el tesorero y esposo de Beatriz de Bobadilla, ¿no?, que es la hija de Isabel, y Abraham Señor, personaje clave, judío prominente de Segovia, que al final decide no seguir la expulsión y se convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ver esta escena y luego le doy la palabra a Javier.
No creí que llegáramos aquí. Sí. Las mentiras llevan ya mucho tiempo yendo de boca en boca por toda la ciudad. Pero ahora esas mentiras están escritas. Ya han alcanzado la categoría de libelo. Y lo escrito siempre tiene más visos de verdad que las palabras. Si fueran ciertos todos los rumores, no quedarían niños vivos en toda Segovia. Hay que hacer ver a la gente que es mentira. Los gentiles creen lo que quieren creer. Llevamos tiempo conviviendo juntos. Ellos saben que no nos dedicamos a secuestrar niños y a crucificarlos. La gente tiene hambre. Les dicen que el dinero lo tienen los judíos y quieren acabar con nosotros. Es la historia de nuestro pueblo. ¿Qué puedo hacer? Hablad con el rey. Ya lo he intentado y volved a intentarlo. Ha habido muertos. Nadie está a salvo. También son vuestra familia. Lo sé, Rabí. Lo sé. No os prometo nada. Son tiempos especialmente difíciles.
Sí, queréis todo lo que podáis. ¿Ocurre algo?
A la gente no le gustan los judíos.
Pero son muy poderosos.
Por eso no le gustan. Así que demos a la gente lo que quiere. Y de paso cojamos nosotros lo que queremos. Dinero para enfrentarnos a Carrillo.
Juan.
Bueno, primero gracias por todo.
Yo, Javier.
Y
creo que es mejor hablar brevemente del tema en relación a los judíos y luego y hablaré poco porque yo creo que es mejor que preguntéis lo que queráis y que y si lo preguntéis ya hablamos, ¿vale? Pero sí, que creo que vosotros sois los protagonistas. Hombre, cuando como creador de la serie que soy y de estos momentos de la primera temporada, la segunda decidí no seguir, para mí el tema judío era un tema muy, muy importante, ¿no? Yo estudié bastante como yo pensaba que iba a ser la segunda, que al final no lo hice, y me chocaba mucho lo que has dicho, ¿no? De que si se hubiera muerto tres veces antes, antes de la expulsión de los judíos, o sea,
antes del decreto, antes de la decisión,
¿no? Porque antes de, sí, no de la expulsión, sino del decreto, se pueden leer frases de Fernando como que dicen cosas como: aquel que prohibiera algo a un judío es como si me lo estuviera prohibiendo a mí. Pero claro, también te das cuenta, y en eso la primera temporada lo llevamos todo a nivel de por debajo, pero si os acordáis, la mayor parte habréis visto la primera temporada, ¿no? Supongo. Por ejemplo, la muerte y envenenamiento, que para mí es evidente, de Alfonso, viene dado por defender que se buscaran los culpables de unos asesinos y unos conversos asesinados en santuarios, es decir, en la propia iglesia de Toledo. Y eso es lo que conlleva que Pacheco cambie de bando y casi pierda la guerra. Las peticiones de la rebelión de los nobles de la Farsa de Ávila quieren volver a 1390, en el cual, incluso a épocas anteriores, en las cuales judíos y árabes tenían que ir por la calle con una serie de marcas que reconocieran su estatus y que al mismo tiempo estuvieran en guetos, de los cuales solo pudieran salir durante el día a trabajar. Es decir, quiero decir con esto que es casi un prenazismo en muchos elementos, ¿no? Y eso genera la rebelión, una de las peticiones más evidentes. Y luego, poco a poco, Cabrera, por ejemplo, uno de los hechos por los cuales ayuda a que Isabel vuelva a ver a su hermano fue porque Isabel ayudó a defender su guanta, que era mayoritariamente judía y que era muy rica, y Pacheco se la quería anexionar por la fuerza. Y de hecho, Beatriz de Bobadilla fue disfrazada de campesina en una mula a donde estaba Isabel, más o menos protegida en el exilio, porque si no, estaba siempre peleándose con su hermano, y a partir de ahí, él, Cabrera, a cambio, convence al rey de volver a ver a Isabel, que es el reencuentro final del último capítulo de la serie. Quiero decir esto porque el tema judío es un tema para mí esencial, es un tema que marca muchísimo a este país, siglo tras siglo, y creo que, como decía Soleimán de Magnífico, porque Turquía fue donde mejor recibieron a los judíos que huían de, dijo, se refería a Fernando diciendo: ya a este le llamáis rey cuando expulsa toda la riqueza de su reino y a mí me la regala. Es curioso el concepto de la importancia del tema judío. Y para acabar, la gente dice: es una cuestión de una expulsión de una España que no les pertenecía. Dos conceptos muy claros: los judíos estaban en la península ibérica desde que antes tuviera el más mínimo sueño de tatarabuelo, de tatarabuelo, de tatarabuelo, de lo que fuera Hispania o lo que fuera España, no sé si me explico. Es decir, ahí ya en el Concilio de Elvira, en el siglo IV, ya hay cánones en los que se toman medidas contra los judíos, ya hay, los judíos pasan por todas las fases de Roma, reinos visigodos, los omeyas, los almohades, los reinos cristianos. Es decir, que la idea de que de repente el cristiano viejo quería expulsar al judío porque la España real, la de la Cruzada de Sangre, era la suya, es una falacia tan grande, y muchas veces basada también en ciertos espíritus de Cruzada de Sangre, de ciertos objetos, no objetos, de ciertos círculos judíos que también protegían su propia, digamos, Cruzada de Sangre de una manera muy fuerte, pero que sobre todo el peor enemigo del judío, Jacques Lévy, en Burgos, luego Pablo de Santa María, fue el que que vio todos los antecedentes más duros de lo que luego se convirtió en la Inquisición y era converso de primera. O sea, en su propia vida pasó ya por los nombres, ¿no? Quiero decir con esto que para mí, cuando se habla de este tema como un tema religioso, no creo en ello. Yo creo que en la segunda temporada, que la escribí yo, está perfectamente tratado. Es un tema político y económico, de orden interno, de pacto con la tradición más rancia de castellanos, los que se llamaban cristianos viejos, y que no tuvo que ver en absoluto con un tema, ni siquiera, hombre, siempre había habido roces, pero que para mí fue una medida de política y una lástima, porque yo creo que con ese sublimán se perdió una gran riqueza intelectual, porque los judíos, sobre todo en su paso con los contactos con los árabes, eran los transmisores del conocimiento árabe, que era mucho más avanzado que el cristiano. La medicina, es curioso, ¿no?, porque todas las grandes familias judías tenían médicos judíos, pero estaba prohibido que los médicos, un médico de un cristiano usara los judíos, ¿no? Se hacían leyes que ellos mismos se faltaban. Y el tercer puesto importante y la función esencial desempeñada por judíos era la recaudación de los propios reyes. Lo cual generaba además mucho peor rollo entre la clase baja, porque claro, les quitaron los impuestos a los reyes, pero ellos veían entre medias a judíos que los pedían, no sé si me entendí, por lo cual, digamos, ayudó muchísimo a esa, digamos, mala. Y nada más.
Gracias, Javier. Comentaros una cosa, y entrando ya en la segunda temporada, una visión global que hemos sacado nosotros en Casa Central sobre cómo se trata el tema judío en la segunda temporada. Creemos que no se trata mal, que hay delicadeza, que está bien tocado, pero creemos que se banaliza un poco el hecho de que es demasiado rápido. O sea, es un tema que podría justificar toda la temporada. Y sin embargo, en un capítulo dado, aparecen los judíos en la carrera del Tarro en Granada cantando el Shema Israel, creo recordar que era, en una escena bonita, y refleja, y ya, o sea, dura la expulsión, el momento de la expulsión, que significa dura, creo que es un minuto. Y luego ya surgió otra intriga para la ciudad. Entonces, nos parece que no está mal dado, pero demasiado rápido. O sea, es un tema que podría haber dado para mucho más, o que algunas se esquiva a afrontar el problema con más profundidad, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver entonces a Álvaro, al rey João II de Portugal, y él ha elegido una secuencia que es la muerte de su propio hijo, del príncipe Alfonso. Vamos a verla.
¿Y mi hijo? ¿Habéis encontrado al príncipe?
Lo siento, señor.
Lo siento. ¿Qué habéis de sentir?
Contando un poco mi experiencia en la serie, fue curioso porque
nos contaron que históricamente Portugal como que intervenía muy poco en todo lo que respecto a su alrededor, que no le tocase directamente a ellos, intervenía muy poquito, pero estaban como ahí, pero entonces todo lo que yo viví mientras rodaba era muy desde mi trono, desde mi sala, y solo eran personajes que entraban y me decían, pues ves, sí, dime, intervení muy poco con mi gesto.
Pues yo creo que entonces abrimos la conversación para que lo único que les pido es sobre brevedad, comentarios, preguntas, tal, que sea una manera breve. Vamos a... Judith, ¿podemos? De la primera temporada, y me alegro que los que lo hayan estudiado se hayan dado cuenta de que era... De hecho, he recibido infinidad de cartas personales de historiadores felicitándonos, lo cual lo que yo pensaba que nos iban a acribillar, y mi esposa Julia decía, no vas a poder vas a acabar muerto por un historiador, ¿no? Y sin embargo, todo lo contrario, ha sido todo. De hecho, en junio voy a un congreso de historia moderna para hablar de cómo que saber, lo cual me ahorra especialmente, porque no es un congreso de televisión, sino de historiadores, ¿no? Porque estaban muy impresionados por la primera temporada, cómo se pudo contar la historia de una manera tan rigurosa. Dicho esto, lo pido. No tuve asesor histórico. Isabel no es Pepita la Tabernera. Es decir, tiene un montón de historiadores maravillosos. Fernández Álvarez, Javier, Pérez, Pérez, que cuando te vas a Fernando hay otros, y luego hay tesis doctorales, entonces no nos documentamos, leímos como 20 libros a tiempo récord, y cogíamos todos los hitos que nos importaban, tres personas distintas, y luego lo confrontábamos. Si nos hubiera llevado la atención lo mismo, se tenían tres. Y si algo salía en dos libros distintos, eso ya era susceptible de ser elegido. A partir de ahí, las dos únicas licencias tuvo la primera temporada a nivel histórico y voluntaria, aparte del tercer capítulo, que fue un thriller un poco la muerte de Girón, a Girón no le llevaba tanta gente, y según qué libro de historia leyera, le había matado uno distinto, pues dijimos, pues le va a matar uno que no dice ninguno, ya por un poco de narrativa, de personalidad de guión, ¿no? Luego, que la amante de Fernando acompañara a Fernando durante el viaje de Aragón a Castilla, para muchos es un mito, pero es un mito tan de novela de caballería y tan bonito que nos permitimos la licencia de hacerlo. Luego nos llamó la sorpresa de que la tesis de gira tenía pechos operados y una silicona impropia de esa edad, pero ya eso, ahí ya no llego. Ahí sí que no hubo asesoría de esto. Y luego también un detallito pequeño, que era cuando en un momento dado le da un ataque de histeria a Alfonso antes de entrar en batalla, y el gran capitán se pone la armadura del príncipe y todo el mundo... Que también hay rumores sobre ese tema, pero me parecía tan de novela de caballerías que, y tanto servía tanto para definir el tema, son las únicas licencias de la primera temporada. Incluso, yo te llegué a recibir una carta personal escrita en mano del heredero de Chacón, aún vivo ahora.
¿De verdad?
Sí, una cosa emocionante. Y hay frases, por ejemplo, cuando, hablando de Pacheco, de Villena, cuando la esposa de Pacheco está muriendo, Pacheco, que en realidad adoraba a su familia, o sea, porque siempre procurábamos mostrar algo positivo de cada personaje, o su hija cuando la quiere casar, o su esposa, la frase en la que Pacheco se acerca a su mujer moribunda y le dice,
Pronto me reuniré con vos. Y ella le contestaba, donde voy yo, vos no vendréis jamás. Porque la propia esposa pensaba que su marido estaba jugando de una manera ilícita. Es cierto, y según las crónicas. Entonces, bueno, yo creo que muchos historiadores, cuando vienen pillamos frases de crónicas de la época que nos llevaban a otra crónica y descubríamos que está dentro de la cama. Yo creo que cualquier error que pudiéramos cometer nos decían, no sé si me lo explico, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas se me ayudó. Ahora, asesor de historia, ninguno. Hay una anécdota, de hecho, que fue porque es que la primera, una de las cosas por las que es la primera temporada, que mientras yo estaba escribiendo guiones, gente de la productora sin avisarme se fue a ver un historiador, porque ya la tenía documentada y hecha. Y me contaron la anécdota de que cuando llegó el historiador a recibirles, le dijo, bueno, lo primero que quiero saber es si ustedes opinan que Isabel usurpó la corona o si Isabel era la lógica heredera de la corona. Y como los que fueron no se habían leído un libro, pues se callaron y se fueron y no pasó nada. No sé si me... No. Esta chiste es hasta la vida, me explico, es decir que... Y sin embargo, también quiero dejar claro que cada libro de historia cuenta una historia. La historia la escriben los ganadores. Y que aunque dicen, esto es lo que pasó, bueno, no está tan claro, porque hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. De hecho, si los que hayáis visto la primera temporada os dais cuenta, que defiendo tanto las tesis de los que dicen que usurpó la corona, que técnicamente la usurpó, como de aquellos que decían que los pactos de Guisando firmó ilegalmente esos documentos que tenían. Es decir, procuré hacer una Isabel no maniquea, que tenía sus lados oscuros, sus lados positivos, que no fuera una consagración de la imagen Isabel de la España una grande y libre, no sé si me explico, que es un mito, y que fuera un personaje histórico de verdad, carne y hueso. No, no, no tomé partido en ese sentido, sino que...
Me gustó mucho la parte, digamos, en el tema un poco de motivación política de los judíos, ¿no? También tiene el momento de esa su pasión, por ahí, de alguna manera, ¿no? Y que su hermano era el protector de los judíos. Un poco esta...
Su hermano reaccionó de una manera noble. Yo creo que fue el primer acto de nobleza que cometió, le costó la vida, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Yo insisto, intentamos hacer una serie en la que todo el mundo tuviera su lado oscuro y tuviera su lado. Y sobre todo a mí, cuando me la empezaron a encargar, porque llevaba dos años dando vueltas y no salía, y Televisión Española y la productora me dijo que le echaron un vistazo y al final aceptaron lo que yo quería hacer, mucha gente decía, ¿qué? ¿Lo estudió?
Sí.
Y decía yo, no, yo colaboré. O sea, yo pensé en la serie como yo colaboré, una serie de intriga política. Y me decían, que si quieran más, que se besan más, no. Me negué. Probablemente de tantas peleas que la cadena me apoyó completamente y me dio la gran libertad para ir a la productora, pero de tantas peleas con gente interna que pensaban que la Isabel de la primera temporada no iba a funcionar porque era demasiado intriga política, estoy muy orgulloso de que cuando triunfó a nivel casi de 5 millones de audiencia, lo hiciera tratando a los espectadores como personas inteligentes. Y no viendo la eterna historia de amor que todo el mundo nos ha contado, hagas una serie en la Edad Media, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, o en Ceuta. ¿Me explico?
Esther. Sí, yo quería saber en qué medida la elección del personaje de
Isabel...
No es igual. Lo único que quiero es que se me dé la palabra cuando sea.
Sí, no se preocupe.
Sí,
nos
preguntaba en qué medida la elección de la actriz puede determinar también una imagen de Isabel.
¿Qué veía también? Vamos a ver. Yo no participé en ninguna medida en la elección de actores ni en muchas cosas más. De hecho, hasta mi nombre no aparecía en las notas de prensa, por lo cual es que la serie escribió su primer capítulo. O sea, yo escribí 12 ya recuerdo que me había. Dicho esto, mi serie es una serie estupenda. Yo estuve en su debut, en los fondos de Paco, que era mi amistad también allí. Y pese a lo que la gente, una de las cosas que más me ha ofendido de este tema, y yo creo que él puede comentar este tema, porque me parece muy doloroso que es como cuando la gente dice, esta acción pasó en Segovia, ¿por qué no se rodó en Segovia? Pues porque no tenías permiso o porque no puedes llegar allí de viaje, que rodar una serie, las películas americanas, inglesas que vemos no están rodadas en
exacto. Y aparte, en aquella época Castilla, que era una corte itinerante, como que era todo egipcio, no sé si me... Así que era imposible. Pero mucha gente se mete con el hechizo, por ejemplo. Es evidente que en el caso de ese personaje puede parecer más joven, pero que en cierto modo también en tu época había... se llegaba a una madurez mucho más joven, es decir, y se tenían hijos mucho más jóvenes. Entonces, en el caso de Michelle, decía, qué guapa es Michelle. Punto uno. Evidentemente, no vamos a... Es decir, yo prefiero que vean Isabel 5 millones porque hay ciertas concesiones que lo vean 1,5 millones sin concesiones. No sé si me explico, si como cuenta la historia. Eso por un lado. Por otro lado, hay una gran ignorancia del físico real de Isabel. Isabel, y hay imágenes suyas en pintura de joven, era de la familia Lancaster, era de origen familiar inglés, tenía los ojos azules y ese pelo que además se le pina a Michelle tal como se le pina. Y me hace mucha gracia que mucha gente que opina de este tipo de cosas, joder, que lea un poco, o que investigue, porque las redes sociales son magníficas, pero al final convierten en sabios a estúpidos enciclopédicos, no sé si me explico. Y entonces eso es un problema. Cuando una cosa que se le ha dicho mucho menos, que también es un error, pero también lo entiendo porque es un actor estupendo, Rodolfo es mucho más mayor que Michelle, cuando en la vida real era un año más joven que Isabel. Pero bueno, ha colado, ¿no? Ha funcionado, se ve. Es decir, tampoco hay que ser en ese sentido muy purista porque lo importante es también que la gente vea la serie.
De hecho, cronológicamente pasa un año.
En la segunda temporada sí, en la primera no. En la primera, precisamente, la diferencia de la primera y de la segunda se oye bien también, ¿no?
Sí.
Pues ya no necesito nada. Claro. La diferencia entre la primera y la segunda, que ahora mismo le ha hecho a ustedes, es que cada capítulo de la primera podía durar, por ejemplo, el primero de 10 a los 15 años, 5 años, el 9 que era de la boda eran 2 semanas. Es decir, lo que procuré diseñar en la serie es que cada capítulo fuera muy distinto a otro, para que el público no estuviera viendo una narración de ahora va a acabar el primer acto y va a pasar algo. No. Había capítulos que tenían 3 actos, otros 5, otros 4. Uno era la voz movie de cuando era la Castilla. Otro era el thriller del capítulo 3. Otra era la intriga política de Borgia. Y había capítulos que en realidad en tiempo real eran de 2 semanas reales de historia. Y otros de 5 años. De manera que cada capítulo tenía un ritmo tan distinto, y sin que lo supiera el público estaba... O sea, cuando nos dieron el premio Ondas, me acuerdo que el mayor piropo que dijo el jurado fue por contar una historia que todo el mundo sabe cómo acaba y sin embargo todo el mundo está en la silla a ver qué pasa. Ese es el mayor piropo como guionista que puedes recibir, ¿no? Y eso se me debe mucho... En la segunda yo creo que se ha ido más año, mientras que en la primera... Era como cada capítulo es una película distinta, con un final, y vamos a contar cosas distintas, de forma distinta en cada capítulo para que el público se entretenga.
Cosa que pasa un año entre capítulo y capítulo, que tenía mucho más tema de la crítica, por el maquillaje y todo esto, porque claro.
Tú envejeces ahora
con eso. Yo era un príncipe y quería hacer la guerra y que tenía siendo un rey.
Adulto y maduro.
Sí, pero es un problema de estructura de la
marina. Adelante.
Bueno, yo no quiero preguntar, quiero agradecer en mi nombre a ti o a usted, Javier. Pues quiero agradecerte en mi nombre y en el de tantas personas anónimas la fidelidad histórica que habéis llevado a cabo en esta parte, que habéis contribuido a la desmitificación de la figura de los reyes católicos que el franquismo nos vino imbuyendo desde la más tierna infancia. Por eso, gracias, y lo que espero y deseo es que esta segunda parte sea tan fiel históricamente como lo que tú has hecho, como lo que vosotros habéis hecho.
Yo no estaba, pero bueno, yo creo que tampoco, ahí ya me lavo la mano. Ya la segunda,
ya me lo gestionaré.
¿Quieres comentar tú la segunda temporada?
Hombre, también es papelón.
Hombre, venga, yo tengo que reconocer que me encantó la primera. Y el guiones también debe reconocer un presupuesto que me gustó más.
Gracias.
Pero no por una cosa de lo que se cortaba, sino cómo se cortaba. Entiendo que en la segunda temporada se intentaron contar.
Hay muchos más hechos que contar en la segunda que en la primera.
Sí.
Y hechos más llamativos, más grandiosos.
Para claro, para malo. Había, de hecho, es una serie que cada personaje da para una serie. Y el problema es que se contaban cosas a una velocidad que, por ejemplo, mi experiencia como actor era que no podías asumir. Te ibas un lunes a rodar y tu personaje estaba empeñado en hacer la guerra contra Castilla y no había otra solución y por eso no trabajaba todo el tiempo. Y llegas el viernes y entonces, claro, como actor era complicado, imagino que a ti en serio se te ha complicado las cosas para espectadores que no querían súper chocante. Pero aún así, yo creo que...
Yo creo primero agradecerle su opinión y lo que sí creo, como espectador de la segunda temporada y con todo el cariño de todo el mundo, es que la segunda que es una temporada que no tenía posibilidad de fracaso porque con todo lo que se contaba dentro ya aguantaba el tirón. Se ha perdido el punto, o sea, la primera temporada era una... Yo creo que hay dos diferencias de tipo técnico, luego por curiosidad, de cómo yo veo que la escribía como la misma. Una, que la primera temporada, una de las grandes peleas que tuve para poder defender mi tesis de serie era que quería que todo fuera a través de los ojos de Isabel. Cosa que es imposible porque era una niña. Es decir, en realidad, el leitmotiv de toda la primera temporada es Chacón. Y de hecho yo quería empezar, aquí junto a una anécdota que no sabéis, yo quería empezar la primera temporada con la ejecución de Álvaro de Luna. Sí. Que por cierto fue ejecutado, entre otras cosas, por su apoyo a los judíos.
Pero se menciona esa función, pero no sale.
Exactamente. Y luego aparece el fantasma. La novela empieza por la ejecución de Álvaro de Luna. Yo la novela hice, solo me corrigieron el primer capítulo. El resto de los capítulos está en pantalla como yo los, o mi equipo los escribió. Eso está claro. Pero en el primer capítulo todavía tenían tiempo para tocar los cojones, con perdón. Alguno. Pues no, Álvaro de Luna. Y claro, se hubiera explicado todo perfectamente, ¿no? Porque Chacón era la mano derecha de Álvaro de Luna, ejecutan a su maestro. Se dice que el padre de Isabel muere al año del berrinche que coge porque era su principal protector y se le había escapado porque él firmó una orden. Y también le ayudó, la madre de Isabel ayudó a que se le ejecutara porque Álvaro de Luna fue a Portugal. Trajo a la madre de Isabel, le presentó a Álvaro de Luna, les casó, la madre era guapísima, se amaban y tal, y además se cayeron bien, pero Álvaro de Luna decía, no, solo podéis acostaros juntos los lunes y los miércoles. Solo podéis hacer esto tal y cual. Entonces, claro, había ya un encabronamiento diario en la relación muy fuerte, y Pacheco se valió todo eso, y se sacó a Álvaro de Luna, que era el que, bueno, que había defendido con su vida a padre de Isabel. Y a partir de ahí era un poco la idea de la
serie. Le han dado más el protagonismo a los personajes que estaban alrededor.
Exacto, era coral. Pacheco tenía un peso específico, Carrillo tenía. De hecho, en la primera temporada recién digo, Isabel se llama la serie, pero se podría haber llamado Carrillo.
Carrillo, Pacheco o Chacón.
O Chacón, es decir,
o Enrique Cuarto.
O Enrique Cuarto.
Pero pasa mucho a lo largo de toda la serie, de repente hay capítulos en los que
sí.
El espectador busca un personaje y quiere que eres de más rato.
Enrique Cuarto es un gran mérito. Un grandísimo mérito del director de la serie, de ellos. Un gran mérito.
Y el actor también,
ahí voy. Yo había trabajado con Pablo Lerci, el actor que hace de Enrique IV en TV3, un actor maravilloso. ¿Sí? Pero el verdadero Enrique IV era, medía 1,90, era un oso, y era muy llamativo porque era un tipo muy grande, era como un cromañón con un alma muy culta, muy. Le gustaba, tocaba el laúd, leía poesía, era hiperculto, era hipersensible. Entonces, al definir yo el personaje como hipersensible, Jordi Frades eligió un actor que pudiera mostrar esa parte sensible o atormentada de una manera especial. Y coge a ver que yo cuando me lo digo, digo, si es físicamente lo contrario, pero debo reconocer que es un superacierto de Jordi, grandísimo, grandísimo de casting, porque Pablo Lerci ha sido una de las claves, ¿no? Y además, se dice de Isabel, se tiende, lo que usted decía, como Isabel se ha convertido en mito, dice, vamos a ser sinceros, de una determinada...
Perdón, tú.
¿Eh?
Que me tutee, sí.
Que como Isabel se ha convertido en mito de una determinada, a través de los tiempos, tampoco conviene olvidar que Isabel llegara reina de Castilla con 21 años, una mujer
me parece memorable. No sé si me...
En el sentido, se refleja muy bien.
En el sentido, de hecho, los enemigos decían, se cree la nueva Juana de Arco, que aprenda cómo murió Juana de Arco. Es decir, esa negativa a casarse con quien la quisieran obligar, esa actitud, ese tal, me parece un tema muy, muy importante. Y Enrique IV, precisamente, como era, se supone, el enemigo de... Porque Pacheco en historia no se estudia, casi. En los libros de historia. Entonces todo carga a Enrique IV. Y Enrique IV, hubo Marañón, el famoso médico tal y cual, llega a hacer un informe que dice que por los restos, porque se encontraron los restos de Enrique IV, que por los restos de Enrique IV se puede derivar que era homosexual. Imagínate la barbaridad. Es decir, por unos restos de tipo forense. O sea, encima, es como si dijeran, y además maricón. No sé si me explico, porque era el enemigo de Isabel, era malo, era tal. Y sin embargo, te das cuenta de que Enrique IV era alguien que, y lo marcamos mucho en el último capítulo, que en realidad dice, ¿por qué habría sido rey? Con lo bien que hubiera vivido en otras cosas. Es decir, era alguien que tenía una sensibilidad muy especial, que odiaba la guerra y el derramamiento de sangre. Hay una anécdota cuando van a la guerra contra los nobles después de la fuerza de Ávila y no quiere ir a la guerra.
En Andalucía, ¿no?
Contra los propios pacientes, sí. La primera. No quiere ir a la guerra y es un obispo. O está faltando respeto, la única manera es ir a la guerra y acabar con ellos. Y le dice, ¿cómo se nota que vos como obispo de vuestros hijos vais a luchar? Esa frase existe en los anales. Y sin embargo, Enrique IV se le ve como alguien malo, no sé qué, tal y cual, cuando tenía también un montón de cosas positivas, y un montón de cosas negativas, pero que intentábamos en la primera temporada. Hasta Pacheco fue el único que cada vez que investigaba era peor de lo que escribías. Era malísimo. Pero ¿qué tenía en su favor? Que se había hecho a sí mismo porque él había sido doncel de Enrique IV, como lo fue el gran capitán de tal, pues, y que tenía una cultura increíble y que era capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. O sea, en eso sí estaba muy, muy mostrado ese interés. Sí. Pero cuando la gente habla, por ejemplo, de fidelidad histórica, es un hecho comprobado que Pacheco, hay hechos comprobados por datos y otros que no se han podido probar. Por ejemplo, nunca se sabrá si la Beltraneja es hija de quién, porque los restos que estaban en Portugal desaparecieron con el terremoto de Portugal, que también tiene guasa la cosa. ¿Sí? Es increíble. En el terremoto del siglo XV,
que le hagan la prueba de Álvaro, que es la casa de
Alice. Se podía hacer con los restos de Enrique IV se encuentran, pero estos desaparecen. Entonces, claro, es todo una mina, ¿no?, en ese sentido.
Vale, vamos a dejar más. Usted, señora, que quería preguntar.
Yo quería corroborar, siguiendo lo que había preguntado esta señora, el tema del físico, de la prestancia de Isabel. Porque creí que habríais seguido el cuadro de la Virgen de la Mosca, que está en el toro. Sí. Porque es que es casi idéntica esa imagen.
Seguimos esa imagen.
Me lo he imaginado, porque es que francamente es perfecta, incluso con el libro de la sabiduría en las manos y la espada en los pies. O sea que creí. Y otra cosa, que ya la has contestado previamente, que te iba a decir, es la imagen, vamos, la figura de Enrique IV. Que claro, ahí sí habéis tenido un lapsus grandísimo. Sí. Yo me imaginaba, porque en el fondo era un esquizoide.
Sí.
Entonces, el personaje que habéis tomado, el actor, realmente lo que refleja perfecto es esa capacidad esquizoide de Enrique IV. Pero claro, físicamente es lo opuesto. Sí. Sabéis que el sepulcro había desaparecido. Se murió aquí en Madrid, en realidad en el Pardo. Lo trajeron al Alcázar e inmediatamente se lo llevaron a Guadalupe. Sí. Pero como estaba, cuando se encontró en el año 48, estaba vestido con el traje de Montería.
De Montería.
Con las botas y todo.
Sí, porque en el cazaba y tenía
una cazada. Estaba
cazando en su recreo.
Pues, sí. ¿Eh? Y bueno, como ya lo ha resuelto, pues ya no quería decir.
Pero
sí corroborar la imagen, y me imaginaba que era esto.
Yo voy a romper una lanza a favor de los actores. Hay una cosa que en realidad pasa cuando se interpreta o se escoge un casting personal, un personaje histórico, se tiene mucho de primeras a pensar en el físico como se parece. Pero a mí me parece mucho más interesante llegar a encontrar, si estás, como decía bien antes, si llegas
a leer sobre la historia de un personaje y lees el perfil psicológico de ese personaje, es mucho más interesante ir directamente al contrario. Es que siento que escuchas, claro, siento que escuchamos mucho, no se parece que quiera simplemente en eso. ¿Qué más dan? O sea, puede llegar, es mejor si se
parece. En la época llamaba mucho la atención, de 10 metros, 90 y algo.
Pero esa época era desproporcionada. Todavía
era más bien delgado, no era tan fuerte. Hay algunos dibujos que están en la Biblioteca Nacional de Gonzalo Canales, que eran altísimos, pero no excesivamente voluminosos.
Y era un comedor compulsivo y luego se enfocaba él, y entonces tenía muchos problemas. De... Hay gente que dice que le envenenaron, pero otra dice que...
La situación psíquica.
Sí, pero tenía completamente trastornada la dentadura. Era... Eso sí que era posible. Para quién era verdad de decir que estos restos eran homosexuales, me parece.
Sí, adelante. Bueno, pues varias felicitaciones. A nivel europeo, la serie que ha dicho la primera parte, visto desde un punto de vista histórico, por la relación que yo tengo con la gente de la historia universitaria, en el caso de Suiza, ha sido muy bien acogida, además se está viendo. De la segunda, ya hay de la otra parte, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Lucas en el sentido del trato de los judíos. Por una cuestión muy sencilla, el máximo, uno de los máximos especialistas que hay en este momento, que había en este momento, es el padre de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha tratado el tema de conversos y sobre todo los siglos XIII, XIV y XV, es uno de los mejores especialistas, aunque no estemos de acuerdo, no se estén de acuerdo en algunas cosas. El tema de los judíos es tratado de una manera totalmente religiosa, cuando en realidad el problema es económico y social por el poderío que tenían dentro, y desde luego la imagen que usted o que tú has dado de Pablo de Santa María, su hijo Alfonso de Cartagena, tendría que ver mucho en el golpe o el minigolpe de Estado que da precisamente por la cuestión de tipo económica, porque las arcas de Castilla estaban en ese momento prácticamente en bancarrota. Y luego, una puntualización a lo de esta señora, hemos tenido el privilegio en Madrid hace 5 o 6 meses de ver el auténtico retrato de Isabel, pintado por Juan Inglés, lo hemos visto en el Museo del Prado, en una itinerante que ha habido, una que se llama Renacimiento, el retrato del Renacimiento, y claro, lo primero que me preguntaban a mí en Suiza era que qué bellezón era Isabel, de dónde habían sacado ese bellezón, cuando los Lancaster, desde luego, y sobre todo en el caso de Isabel la Católica, pues, no era extremadamente guapa y no tenía que ver nada con la actriz. Mi felicitación, porque es una serie tratada con un concepto histórico que se tenía que aprender muchísimo por la limpieza, yo creo que sea, con que se ha tratado el tema. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más?
Yo quería preguntarle dos cosas esenciales. Una, creo que la ha tratado el señor, me acabo de llegar, es el tema económico, de por qué de la expulsión, no tanto el religioso como aparece en la serie, sino el económico, para no pagar lo que habían prestado los judíos y terminar de sacarles lo que tenían, porque la mayoría de los que se quedaron aquí, lógicamente, compraron un fondo nobiliario, cambiaron de apellido, fueron 150.000 los que se fueron nada más, pero no pudieron sacar dinero.
Eran letras de cambio. ¿Solo les dejaron sacar letras de cambio? Y los banqueros les machacaron además de dinero.
No dejaron sacar ni caballos.
Ni caballos, ni monedas, ni
nada. Y otra cosa es la muy importante, la ascendencia judía del rey Fernando, ya que no se habla nada de su madre, Juan Enrique.
Por parte de madre y su tío, el almirante de Castilla, era Enrique, que también era judío.
Aparte, Antonio Bala, en el manuscrito carmesí, hace hablar al preceptor de Guadir el Chico, y le dice, bueno, ten cuidado con este Fernando, que es hijo de la judía Juan Enrique, así lo dice él. Luego yo le pregunté a Gala, personalmente, sobre este tema, y me dijo, hombre, es que la mayoría en ese momento eran
pues, Juan de Mena, Francisco de Rojas, efectivamente, una lista bastante amplia del tema.
Juan de la Colina, ¿no?
De la Colina, de la Fernando. Aparte es que es tan complicado ya, en cuanto hay tantas veces la familia decir esto, aquello. Solo una cosita, como usted acaba de llegar, como tú acabas de llegar, al principio he dicho una frase que Fernando dice 2 años antes del edicto, que es: aquel que castiga a un judío me está castigando a mí.
Ya. No, pero no es
suficiente. Luego, eso implica. Yo no estoy tan de acuerdo, y voy a defender la segunda temporada, no haciéndola yo. Yo creo que el tema político como clave de la expulsión de los judíos de la segunda temporada se plantea. Claramente. Y me parece de lo mejor planteado de la segunda temporada. El problema es que, como lo que es muy visible es las quejas de cierto populacho que era religioso, y se ha tratado tan rápido y de una manera tan pequeña, sí, la imagen puede ser perfectamente la que tú dices. No sé si me explico. Ahora, yo tengo clarísimo, lo he dicho al principio, que era un pacto con los cristianos viejos y una posibilidad de recuperar todo el dinero que es evidente, que es un tema político mucho más religioso, en mi opinión.
Yo en eso estoy convencido de eso, o sea, yo creo que es una cuestión política, que luego tiene connotaciones religiosas, pero yo creo que en la primera temporada tú expones muy bien el sufrimiento que para Isabel supone las intrigas de los nobles. Entonces, ella llega a una conclusión, dice, un solo Estado, un solo señor, un solo poder, una sola autoridad, y por eso, de alguna manera, destruye el poder de los nobles, centraliza el poder y llega a una conclusión que va absolutamente en contra de lo que es la tradición, sobre todo de Castilla, que es todo eso, uno, uno y una sola religión. Pero no es tanto por la intolerancia religiosa, que sí que la hay en otros, en algunos, sobre todo en algunas órdenes y en algunos sectores sociales. Para ellos es una cuestión política. Un solo rey, un solo Estado, un solo poder debe tener una sola religión. Esa es la consecuencia lógica y evidentemente...
Esta es la Iglesia. Una cosa. ¿Quién es el guionista?
Yo.
¿Usted ha tenido algún tipo de presión para no decir las cosas?
En la primera temporada yo no tuve ni... Y creo que José Luis en la segunda tampoco. Ninguna. Libertad absoluta. Y de hecho, la idea era esa cuando yo escribía, la que usted está diciendo.
Yo me quiero unir a las presentaciones que están recibiendo todo el equipo de la serie, porque nos ha encantado, nos ha enganchado, y sobre todo al papel de al verle tan joven. De verdad, tiene muchísimas horas de trabajo, de situación para poder desarrollar este papel tan perfecto. Te felicito muy particularmente. Por otra parte, como espectador judío, igual que otros muchos de la comunidad, nos temíamos que esta serie de Isabel fuese un apoyo a la pretendida beatificación de la reina Isabel. Pero yo creo que ha surgido un efecto contrario, porque ante la ignorancia, por decir una palabra un poco fuerte, de la historia, ahora, a la vista de la serie, se están dando cuenta de que realmente no había tan fuerte antisemitismo por parte de los reyes, sino lo que se nota es la fuerza de la Iglesia Católica, que estaba impulsando la religión en el reino, más que política. Yo creo que, bueno, decía Miguel que era la política, la unificación del país, la integridad del territorio, pero lo de la religión era más bien impuesta por Roma, por la Iglesia.
Sí, sí, pero eso digo que la convicción de ellos no es así, pero les viene de fuera la presión religiosa. Pero para ellos creo que es una decisión sobre todo política. Para ellos.
No sé. Porque mira, ellos tenían sus dudas.
Sí, pero creo que tienes una cosa muy interesante, la serie sí que pone, no es culpa de Isabel, pero sí te da, y eso en la segunda temporada hace muy bien, la imagen de quién era Fernando el Católico. Es el príncipe de Carmaquiavelo, no tiene principios. Sí. Engaña al bandolero, le tira una de él y luego le corta la cabeza. Él es el que acepta la Inquisición sin ningún problema.
Sí, eso es lo mejor.
Isabel cae en la ingenuidad de decir, voy a mandar a Fernando de Talavera, que con sus buenas palabras va a convertir a los judíos por la convicción, no por la fuerza ni tal. Eso es absolutamente ingenuo. Pero no, Fernando no tiene ningún problema. Se firma la Inquisición y punto. Y así no tiene problemas con Roma y solucionamos un problema. Él es realmente el príncipe inmoral que luego Joao II intenta evitar.
De hecho, en la segunda temporada cuentan, aunque no, exactamente no es de seguro, que el personaje de mi hijo fue asesinado por
Fernando.
Por Fernando, lo dejan entre.
Queda por acá en el aire.
Dice aquella frase de que el príncipe de los medios, aunque sea muy perversos.
Pues con permiso de la sala, plantear una cuestión un poquito fuera de la línea, ¿no? Que es con relación a esa creación y ese proceso literario en cuanto a la narrativa, la literatura del guión, para que, bueno, si pueden dar algunos consejos o algo para aquellos que alguna vez esperamos hacer un guión un poco bueno.
Yo siempre digo lo mismo, hay dos maneras de hacer las cosas bien o malas. Pero es que es muy complicado. Hombre, en el caso de una serie histórica, te voy a dar dos puntos, dos matices rápidos, pero no. Lo primero es la documentación. Porque a mí, yo leí la del proyecto anterior que no se estrenó, y lo leí. Y para que te hagas una idea, el padre de Fernando, la mayor actividad que hacía durante cada capítulo era tirar con arco, y el padre de Fernando estaba ciego. Por lo cual era como aterrizar como pueda en la edad media. Isabel estaba enamorada de la gran capital. Como yo creo que cuando uno hace una serie histórica, tiene que ser muy riguroso con los hechos. Porque Isabel, yo lo que no entiendo es cómo no se había hecho antes una serie sobre Isabel en España, pero es que hasta cuando sale la hija de Isabel de los Tudor, se habla de los católicos como de los grandes reyes de Europa, es en el sentido. Entonces, primero, llegó mi documentación. Segundo, algo muy importante, que es diferenciar una serie histórica de una de época. Si es histórica, tienes que documentar. De época tienes que documentar, pero La Señora, excelente serie. El Gran Hotel, excelente serie, pero son series de época, no son series históricas. Y luego, una vez documentas, el gran mérito es conseguir que parezca que los intereses de los personajes te llevan a los hechos históricos, que están en los libros. Ya. Tú cuando de repente te documentas, pones en tal año la farsa de Ávila, en tal año Guisando, en tal año tal, o sea, tú ves la ficha de hechos históricos que tienes que hablar. Y eso es lo que no te puede faltar. Ahora, entre medias tienes que intentar que el espectador vea que los personajes no están destinados a hacer eso, sino que son ellos los que lo van creando. No sé si me explico. O sea, es algo que no está nunca en los libros de historia, que es el estado de ánimo, el porqué, las motivaciones de los personajes que les llevan a actuar como están actuando ya. Resulta que la consecuencia de cómo actúan es el hecho histórico demostrado. En eso yo creo que la primera temporada fue bastante modélica, porque parecía que todo fluía y iba a... Porque eran los personajes los que llevaban a ellos, no se sentían arrastrados por los hechos del hecho. Yo creo que eso en Isabel es... Y luego, sobre todo, ¿verdad? Esto vale por una serie de época o por una serie que no es de época, ¿verdad? Y me refiero a la verdad, a que todo ser humano tiene un lado positivo, un lado negativo y muchos estados. Y se define no solo por lo que habla, sino porque lo que quiere se muestre su estado de ánimo, sus razones, sus amistades. Y eso a veces en nuestra vida no lo hacemos dialogando. Y en España se tiene una gran tendencia a explicarlo todo hablando. Y eso es lo que hay que evitar cuando escribes un libro, explicarlo todo hablando. Y yo creo que eso ha sido las pautas con las que hice la primera temporada y creo que
te quería preguntar.
Escuchar la coincidencia intencionada de la exposición y el desembarco, vamos, el inicio del viaje, ¿pudo haber alguna relación o móvil entre confiscación de bienes del sector judío y financiación de la empresa a las Indias?
Bueno, la empresa a las Indias fue financiada básicamente por los conversos. Son los que más creyeron en el proyecto. Pero no, o sea, antes de que les expulsaran. O sea, los conversos
sí,
se quedaron. Sí,
este valenciano, pero en buenas relaciones.
Y de hecho, muchos de esos conversos eran aragoneses. Pues ese dicho que
yo decía. Sí,
valenciano.
El valenciano.
El valenciano.
El
aragonés en sentido general.
Pero no acuerdo era el nombre, pero
es. Sí, un ángel, no sé qué. Sí.
O sea, que por Castilla y por León, Nueva Tierra, y en Colón, dice, con dinero de Aragón. Y ese dinero de Aragón era judío, ¿eh? Judío sí, converso sí, en buena parte. Una de las teorías que hay es esa que yo mencionaba, que es la siguiente. La creencia que estaba en el judaísmo durante mucho tiempo, en otras épocas, digamos más, que es la pérdida de las 10 tribus. Las 10 tribus son destruidas, las tribus del norte son destruidas por los asirios,
son aculturizadas y desaparecen en la historia. Así como la segunda gran desaparición es la del sur, los que son llevados a Babilonia, eso regresan, o sea, tienen conciencia histórica. Pero las 10 tribus del norte desaparecen. Y a partir de entonces, en muchos sitios, en zonas mitológicas, en el Tíbet, en lugares extraños, aparecen resquicios en la tradición judía y luego eso pasa a la tradición cristiana, de dónde están las 10 tribus. O sea, hay judíos en algún lugar remoto. Entonces, esa idea, en la época en la que estamos hablando, en el judaísmo en Europa, en el siglo XV, estaba más o menos en el aire. Y una de las ideas que yo he leído históricamente cuando preparé esta conferencia es que muchos de estos conversos, ante la presión a la que estaban sometidos, porque eran conversos, muchos de ellos, porque es que no tuvo, o sea, por conveniencia, en realidad ellos, su alma seguía siendo judía, creían realmente que si Colón navegaba hacia Poniente y él de alguna manera también tenía esa convicción, encontraría el reino de las tribus perdidas. Y que casi podría venir a ayudarles. O sea, luego, esa conexión judía histórico-judeo-cristiana, judía por un lado y con mitos judíos, y que pasa al cristianismo, pero que los orígenes son judíos, es muy interesante. ¿Y por qué realmente? La nobleza nunca creyó en el proyecto. Y se dice que fue Isabel, pero fue Isabel muy al final. Fueron básicamente los conversos. Cabrera creyó en el proyecto desde el primer momento. Juan de la Colina también creyó. O sea, eran los conversos que rodearon a los reyes los que apoyaron sin fisuras el proyecto de este navegante extraño y que además todo apunta a que él mismo era de origen judío.
Y que manejó, desde que llega a Lisboa, contactos, que incluso en Lisboa, contactos judíos que les salvaron la vida,
Raquel.
Yo quería preguntarle a Álvaro, primero felicidades por tu nominación. Felicidades por tu nominación a los investigadores, que bueno, son tus propios compañeros los que te nominan. Imagínate eso que hará
mucha ilusión. Mucho más, por eso.
Quería saber cómo te habías preparado, cómo te habías documentado para el papel de rey de Portugal, de cuando eres el hijo y cuando ya eres el rey. ¿Y qué te parece, aunque esté bien que está aquí delante?
Pero yo no le escribía,
Bueno, pero como gremio.
Yo me voy a callar y le voy a decir sexto rato.
¿Qué te parece cómo han traído el lenguaje de la época, que eres actor y has hecho clásico, cómo han traído el lenguaje de la época a nuestra lengua, a nuestra lengua actual? Esas unas preguntas para ti. Y para el guionista, me imagino que en una serie así habrá que hacer un esfuerzo de síntesis tremendo, ¿no? Y antes hablabas del rigor histórico, y yo personalmente he echado mucho de menos en la serie que apareciera un gran señor, pero he echado mucho de menos que no apareciera Isaac Abravanel, que defendió a su pueblo, no se convirtió y compartió el destino de sus hermanos, teniendo que abandonar su país, sus posesiones.
Creo que esa pregunta se la tendría que hacer al guionista en la segunda temporada. Déjale, Álvaro, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, principalmente yo, por lo menos, cuando abordo ese personaje histórico, ¿no?, de alguien que ha existido, evidentemente tiene una responsabilidad, es un rey aún más. Y cuando empecé a leer y a investigar sobre Joao, bueno, te quedas con una serie de acontecimientos, una serie de momentos en la historia que toma decisiones, y al final, con esos datos, lo que haces es ponerte a una persona. No sé si es. Los tiranos de la época, imagino que son iguales que los tiranos de ahora, entonces variará pocas cosas. Al final es ponerle cara, vida, formas de llegar a esas conclusiones, como él decía, a través del guión. Y en sí, solo los datos que tienes del propio personaje te conducen a colocarte en un sitio como actor que va encaminando al personaje por su propia personalidad. Y bueno, luego, como me has dicho,
es muy distinto el lenguaje de la primera temporada.
Sí, por eso es que iba a decir, sí, incluso desde la primera estaba un poco más elaborado.
Era menos medievalista. Sí. Era más, por ejemplo, yo no lo decían y de puta, decían hijo de puta.
Sí.
Porque y de puta no es una capital trueno.
Sí, es cierto que cuando empezamos el liceo y van a ponerse un poco más
técnicos
con el diálogo. Pero aún así yo. No
se hace pesado, o sea, se utiliza el voz, utilizan expresiones clásicas, pero no se hace pesado.
Sí, bueno, había alguna frase.
La segunda temporada,
sí,
un poco de más, que esto veía muy incómodo.
Sí, recibimos un par de mensajitos,
porque os perdíais frescura, porque era como muy.
Claro, yo entiendo que, hombre, los voz y estas cosas que tenían un poco implícitas, evidentemente, habíamos con esto de ir de puta.
Sí.
De algunas expresiones que se hacían muy difíciles a la hora de interpretar. Sí.
yo es que esto lo estudié bastante, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo creo que cuando... Probablemente, fíjate, es lo que la segunda temporada me parece estupendo y súper digna, porque es una continuidad de una serie. No, sí. Pero te quiero decir que cada uno tiene un estilo. Y me parece que cada uno en su estilo lo ha hecho bien, y ya está. O sea, no, yo defiendo la serie entera. O sea, no... pero lo del lenguaje me extraña muchísimo, porque cuando uno le da una serie, creo que hay que continuar una serie de cosas que ya están creadas. No sé si me digo. Entonces, una forma de hablar, cambiarla tanto y purificarla en tal, y que cuando leyeran uno de los títulos lo leyeran en castellano antiguo y luego hablaran en tal, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque. Sí, claro, pero mira, para que te sirva de. Porque, claro, como yo creé la serie. Me planteé qué tipo de lenguaje iba a plantear. Entonces yo me guié por uno de mis mitos literarios más fuertes, que es José María Valverde.
¿José María?
Valverde, traductor de toda la obra de Shakespeare al castellano, de una forma maravillosa. Entonces, que utiliza una especie de en mitad del océano, de ni ir a la historia pura, ni ir a la de, tío, qué tal te va. Pero que tenía una compostura, entonces me guié mucho por Tom Stoppard, por Shakespeare in Love y por toda la obra que él hace de la época de shakespeariana, y me guié mucho por José María Valverde como referencia de utilizar un tipo de palabras. Y en ese tipo de palabras me di cuenta que si de repente hablaba de una manera entendible y fresca y luego íbamos al y de puta o y tal, era como un retroceso. En el primer capítulo recuerdo que San Sebastián cuando se estrenó, cuando Rin dijo, joder, la gente dijo, oh, no, no, como diciendo, a insultarnos nosotros. Pero eso funciona. Más cosas.
Yo tengo más preguntas, pero no quiero acabar.
Pues dispara, ¿verdad?
Tuviste un poco de mala suerte porque la relación entre fraterno filial de todos los reyes es maravillosa, menos la tuya.
Sí, es cierto. Y bueno, lo que pasa es que. No sé si como lo contaron en la segunda es tan así, porque es cierto que él lo único que hacía era que no estaba de acuerdo con la policía, porque su padre no estaba de acuerdo, pensaba que su padre se equivocaba. Pero es cierto que se mantuvo muy fiel a que él, incluso cuando se marchó al monasterio y cuando estuvo separado, él reinando en funciones, y ahí también un poco de lo perfecto, porque no lo durante unos años.
Estuvo en un monasterio,
sí, ¿no? Se retiró
en Francia.
Sí, y se dedicó a arar la tierra.
Sí,
mucho. Y es cierto que lo único que hacía era no estar de acuerdo, pero en todo momento le respetaba. En ningún momento tomaba decisiones sin tener en cuenta, de hecho, en alguna escena pasaba que tenemos que pedir. O sea, no, lo que pasa es que sí, al final forzó la máquina para que se marchase. Pero también un poco por imagino por eso. Pero no, yo no lo entendí, por lo menos como actor, no entendí que él en ningún momento se llevaba mal con él o no le quería, todo esto. Que, creo que no estaba de acuerdo con lo que le dice su padre y yo pensaba honestamente que le podía hacer cosas.
Yo quiero preguntarte una cosa, Javier. Uno de los temas morbosos de este reinado y de toda la serie de la época es la paternidad de la Beltraneja. Entonces, primero, tú pones en boca de Pacheco, no sé si es verdad, que es el que se inventa el apellido de la Beltraneja, digamos, para atacar a su rival en la corte, que es Beltrán de la Cueva.
La escena, si yo tuviera que elegir tres escenas que mejor me ha dirigido un director, es Jordi Frades, y en esa escena cuando dice, mira, se presta a su padre. ¿Qué dice?
Sí,
yo creo que es la vez que un director, que ya, mira que discutíamos, o sea, no discutíamos porque no veíamos, pero yo dije,
Porque esa frase, cuando la veía con público en un teatro, claro, la gente decía la Beltraneja, la habían estudiado los libros de historia, pero cuando de repente, tal como estaba escrito, y yo quizás lo sirvió en bandeja, que con alguien cotillando al lado de alguien, que mira, se trata de un padre, le llamaron la Beltraneja, y luego cuando se acerca a Capello, le mira al padre, le mira a la niña, el público hizo, las dos veces que lo hizo en teatro público, hizo todo el público. Ya sé por qué la Beltraneja, ¿no? Entonces, no se puede pedir más.
Vale, pero tú luego planteas, dejas muy abierto el tema, porque es Juana de Avís que se insinúa a Beltrán de la Cueva una noche, y luego la escena en la que un médico, creo recordar que es judío, insemina a la reina Juana.
Sí.
con un cantillo de oro o algo así. Entonces, explícanos esto, o sea, eso, ¿cuál es tu mensaje al final con esto? Primero, si era real lo de la inseminación, o eso es una...
Era real. Era real y lo había estudiado en la Universidad de Amsterdam. Y claro, el problema es cómo lograr que Enrique tuviera una reacción, hablando en términos ya... Entonces, el hecho de que... Vamos a ver, hay un elemento dramático. Que Juana Davis insinuara a alguien que era el galán de la época en aquel momento, y además muy hortera, porque venía como muy de pueblo, y era, iba hasta su caballo, tenía guirnaldas de oro, no sé qué, detrás de la cueva, ¿no? Era conocido porque era como, era muy leal al rey y tal, pero era también el que cuidaba de la casa real, el que estaba con la reina más que el rey que estaba de cacería, ¿no?
Sí.
Entonces, también es cierto, completamente demostrado, que Juana de Avis viene a España, jovencita, con una cohorte de damas, creyendo, pasaba a casar con el rey de Castilla, y todas las damas eran conocidas por lo atrevidas que eran, de bajar del caballo mostrando hasta arriba la pierna, está documentado, ¿eh? Y claro, y todas tenían una vida estupenda sexualmente y ella
a dos velas,
¿no? Entonces, ahí se esfuerza a veces para hacer en una sola escena o dos dramáticas una simbología que la gente entienda el porqué del personaje. Yo ahí sí, igual que digo que me parece maravilloso lo de las escenas, creo que la dirección de las escenas eróticas y cómo se remarcó que si era Bertrand, yo en el guión no estaba tan remarcado. O sea, yo en el guión era mucho más... Es otra cosa porque el productor, llamado Ana Colocha, me dijo que mejor dejarlo tenue. Y lo dejé tenue, pero luego la dirección era como...
Es Bertrand, es Bertrand.
Sí. Entonces a mí eso no me gustó. Se marcaba mucho. Y dicho esto, el por qué Enrique IV tenía problemas, yo lo entiendo perfectamente. Enrique IV con Blanca de Navarra se le casa, y teniendo 15 años, tío, y ella 12, se les mete en la 13, en la cámara nupcial, con todo el mundo esperando fuera, con la prueba de sangre de que ella deja de ser, y dos chavalitos de 15, 16, 14 años, debieron de pasar la peor noche de su vida. Presionados, esperando, los dos vírgenes, y yo creo que cogió tal trauma Enrique IV, que era un problema de impotencia, puntualmente seguro que sí. Bueno, de hecho, un piso, si era impotente o no, se contrataron prostitutas que decían que sí con ella está. Es cierto que tenía una medio amante, o sea, que no era, digamos, impotente plenamente, porque hay datos que indican que podía tener. El problema es que estaba traumatizado por la primera noche de su primera esposa, y yo lo entiendo perfectamente porque el novelazo. De hecho, Enrique IV prohíbe la prueba de sangre en Castilla. Cuidado, ¿eh? Y de hecho Isabel exige que su matrimonio con Fernando, sí, se haga, se demuestre que ella era virgen y que o sea, es Isabel la que recupera, porque Enrique, para Enrique IV era una salvajada de bárbaros. Entonces yo creo que ese es el origen de ese trauma.
Más cosas. Raquel, ¿no tienes más preguntas? Pues venga, una más.
Ya que estamos con el tema, a mí me ha llamado mucho la atención el ardor de Isabel y Fernando.
El ardor de estómago, te refiero.
Digo, ya que estamos
introduciendo... Eso lo voy a decir con micrófono. Yo creo que tiene... ¿Dónde se acaba?
No, me ha llamado la atención y entiendo que para traer la serie a nuestra época hay que convertirles en una especie de amantes fogosos todo el rato y maravillosos.
¿Qué te contó antes?
Y bueno, ella que es una es
bueno, vamos a ver.
Súper sexy y todo. Pues...
Vamos a ver. El por qué Michel Jenner es porque evidentemente tenemos a resucitar a Lola Gavas para que se la examen en la música. Vamos, se respeta la gana. Creo que se ha demostrado que en el cuadro de juventud tiene hasta el mismo pelo y los ojos azules de Michel Jenner, ¿sabes? Que es la más fea. Es más, te diré, se la define como la imagen que cuentan, que se intentó rodar y que también quedó muy bien, de cuando el Papa Borgia, el que luego Papa Borgia la ve por primera vez Isabel, que se cree que es una monja creyente, obsesa, tal y cual, y que se cuenta que llegaba por la nieve con un traje de cuero negro de Amazonas, el pelo al viento y capa negra, es negrita. Es decir, que tenía, era muy mala para estudiar latín, pero físicamente era era muy sagaz, muy viva, y era físicamente muy fuerte, es decir, tenía un cuerpo atlético, lo cual también en ese sentido, dentro de que evidentemente mi señora era guapísima. Cuando conoce a Fernando, se enamora de él, verdaderamente, es decir, él la respeta muchísimo y la impresiona, porque es un personaje, Isabel, con carácter que a él le recuerda a su madre, porque la madre de Fernando era así, es decir, que era como Isabel, y sostuvo a Juan de Aragón continuamente. Pero es cierto, en la primera temporada se plantea que ya a partir de estos elementos ella empieza a tener celos excesivos, empieza a obligar a que las criadas duerman cuando él se va de viaje para que nunca digan que ella es infiel, etc. Dicho esto, la segunda temporada es muy distinta al sentido de la primera. Y yo no lo responsabilizo de la segunda temporada. Y hasta ahí puedo ver. Yo no creo que fuera necesario que se besara tanto. Y te voy a contar, y lo que he comentado antes, porque a mí sí es lo que menos porque el público, la primera temporada a mí le gustó y era culebrón, no sé si me explico. Entonces, el hecho de reforzar eso como para coger a determinado tipo de público, narrativamente, al final hace que se trate el tema de los judíos en esto. El tema, y los modos se trata mucho porque también hay una gran historia de amor. No sé si me explico. Sí. Pero al final, con todo lo que tienes que contar, te pierdes en unas historias de amor exageradas o que quiso venerar al hijo de Isabel, aquella que se llevaron a Canarias. Falso, no existió, no pasó. Entonces, claro, la segunda temporada se porta en situaciones muy melodramáticas, históricamente inexistentes, y que de repente quitan tiempo a un desarrollo de la historia, pero no solo quitan tiempo, sino que el tema de los judíos, y volvemos a lo que tú has comentado antes, así tratado brevemente, más el tema de que es religión tal y cual, el que no haya seguido la serie se pierde momentos maravillosos de la segunda temporada en el que se explica el tema político y el tema económico. Está muy bien escrito, pero como pasa tan rápido, y comentamos la anécdota que, no sé, a mí me contaron, no sé si es verdad, que hubo un actor en el pase final del último capítulo del cine, o público, que se ofendió porque habían aplaudido en un momento dado al público porque había el tema de moros, o que aplaudía. Hubo un momento que la gente aplaudió porque mataban a los moros, o que la expulsión. Hay un problema, pero aunque no fuera así, en las redes sociales lo sigues y ves que ese concepto de la Isabel
nacional-católica
ha generado mucho más adeptos en esta segunda temporada en ese sentido, porque claro, expulsas a los judíos, te das un beso. Matas a 10 moros, te das un beso. Combates contra Portugal, te das un beso. Ha generado narrativamente, y creo que eso se tendría que enseñar en el colegio, lo que es la narratividad audiovisual, para que la gente sepa ver televisión y sepa criticar, que es muy importante porque estamos en un mundo completamente audiovisual. Si tú metes género culebrón intermedio de temas históricos, ¿qué público estás generando? Un público fan, hooligan, del héroe que protagoniza la serie. Entonces, todo lo que haga, y ojo, estoy convencido que para nada es la intención del que lo escribió, pero en imágenes, cuando lo vas viendo, si entre medias se van dando un beso, a la razón de media docena por capítulo, el público dice, son mis héroes, y se quieren. Y todo lo que hagan está bien hecho. Y si tienen que echar a los que tuvieran el pelo rojo, que lo tuvieran hecho. Esto no está bien importante. No sé si me explico. Audiovisualmente pasa eso. Y eso verdaderamente a mí, como creador de la serie original, es lo único que sí me veía la segunda temporada y me dolía bastante. Porque creo que es dejar de tener tiempo para contar un montón de cosas y que son cosas que me importa, que no es verdad, porque me estaba pensando. De una relación con los perros y el gato en esa época eran súper leales como compañeros de trono, pero bueno, ella era muy leal, incluso le daba cargos a los hijos de él, de otro patrón. Te voy a poner un ejemplo de la segunda temporada en este sentido. Hay un momento dado que Isabel en el capítulo 1-2 aborta. Isabel aborta porque se recorre todo el reino a caballo embarazada, pero en el capítulo se dice que se entera de que Fernando acaba de tener un hijo con Alonso. Fernando tuvo con Alonso uno o dos hijos,
hay dos fuentes de, hay dos escuelas de pensamiento. Tuviera uno o dos, los tuvo antes de llegar a Castilla a casarse con Isabel. ¿Me vas siguiendo? Falsear el dato de que el segundo hijo lo tiene cuando ya está casada, para que se lleve un disgusto a donde salga la noticia y parezca que ha abortado por el disgusto de que es infiel su marido, no me parece correcto. En esa línea de eso. Porque eso es trastear para ir a otro estilo. Y eso a mí es lo que. Y en ese sentido es lo único que realmente no me gusta.
¿Y tú hubieras incluido ahora, Vane?
Ah, sí. Mira, no te lo puedo. No, a lo mejor hay tantos personajes. Por ejemplo, en la primera temporada había varios. Gómez Manrique, había varios manos derechas de Chacón y de Isabel, pero nos tuvimos que conformar con Cárdenas. Porque claro, al público, si le metes todos los personajes reales, se pierde de ver tantas caras. Dicho esto, no sé si lo hubiera metido, porque no estudié la temporada para escribirla y no hice la disección de personajes, pero si no lo hubiera construido, uno de los personajes judíos que hubieran aparecido hubiera asumido ese papel. ¿Qué es lo que se hace? Eliges uno entre tres, pero cargas en ese uno. Nosotros en la primera temporada quisimos contar, y era idea para la segunda, la historia de un médico judío que en la expulsión se le permite pues, seguir sirviendo a la familia, a su real, a un noble, que su familia se pueda ir sin problemas sin conservando la riqueza. Y esa es una trama que tenía pensada para la temporada, pero como me quedé no la hice. Y mi idea era hacer que el médico judío, cuando logra saber que su familia está a salvo, se suicide. Para no servir a que falta respuesta a su corazón. Porque, ¿no? Es decir, ese tipo de. O la de un inventor, que eran estos inventores en origen judío, todo lo que es la creatividad. ¿Sabéis que España, por ejemplo, era primera potencia mundial en tema lanar? Pero se forraban los genoveses en la manufactura posterior. Pues en la primera temporada, que ahí no ocupo, no fue un problema sino, ni de censura ni nada, sino que simplemente no me ocupo, que trataba la historia de un sobrino dejando de carrera o de abandonado senior, que tenía una máquina para que no tuviera que ir ajeno a la lana y que los disturbios con los que se enfada con Enrique IV, que provoca a Pacheco al final de la primera temporada, le mata y quema los planos y se pierde. A mí me gusta mucho ese juego de la historia ficción. Alguien se inventó una máquina por la cual Castillo hubiera podido generar la manufactura en vez de Génova, pero muere por el hecho de ser judío en las racias que Pacheco organiza tal. No son históricamente verídicos, pero sí muestran simbólicamente un hecho real. Y yo creo que sí se puede jugar y cambiar las cosas. Pero cambiarlas para llevarlas a un término de le va a encantar al ama de casa que se pisan ocho veces, a mí me parece que las series de televisión están llegando a un nivel tan alto, inglesas, americanas, que en España tenemos que empezar a ser más adultos haciendo series de televisión y en vez de decir, tengo la fórmula secreta, meto un abuelo, un niño y aunque esté en un cabaret, el niño es en el cabaret. Una serie de cabaret bonita, no sé qué nada más. O series que de repente las veces dicen, ¿qué me están contando? Yo creo que hay que contar historias, hay que contarlas bien. Y pensar que el público es inteligente y no el tonto que le va a dar más al asunto de lo que tú crees que él quiere que dar.
Es que hubiéramos seguido esta serie todo el tiempo, ¿tendrás algo que decir?
No.
¿No? ¿Usted?
No.
¿No? ¿Ningún comentario?
Dejo a la gente que pregunte.
Venga, adelante.
Bueno, yo tengo una pregunta, digamos, un poco sobre las series. Y quería saber si, en vez de hacer lo que se hacía antes, que era, por ejemplo, una serie de 6 capítulos, que era principio, desarrollo y final, punto, lo que pasa ahora, pregunto, es si hay una serie que en la primera temporada va bien, dicen, tenemos una mina de oro y vamos a desarrollarlo y seguimos como podamos para seguir teniendo el público fiel, aunque realmente debería empezar y terminar.
Desgraciadamente pasa como dice.
Sí.
Y es terrible porque en realidad el que escribe una novela, el que escribe una serie es lo mismo. Tienes que saber qué historia quieres contar y cómo acaba. Y claro, a veces, en el caso de Isabel, como los hechos históricos que tenéis, es un lujo porque lo acabas y ya está. No tiene...
Sí, pero es cierto que tiene la costumbre de no querer terminar las cosas cuando hablan.
Hay una costumbre en la televisión española que cuando algo va muy bien no podemos dejar de tapar, esto iba bien. A lo mejor para encontrar otra cosa que vaya bien no podemos encontrar. Hay que saber cuando algo empieza y cuando acaba, cuando ha estado bien, cuando ha tenido éxito y ya está. Pero sí, suele pasar que se firman 6 que van a ser solo 6, y queda solo 16.
Ahora que es española, yo estoy preparando dos series distintas de 100 capítulos, por lo cual. Es maravilloso. Ahora, mira, yo también te voy a contar una anécdota. Yo soy uno de los guionistas de la serie Los Serranos. Eso que al final todos los sueños. Y hubo varios guionistas que cuando supimos que tú ibas a hacer un sueño, nos fuimos a la serie. Porque nos parecía una tomadura de pelo tal al público que verdaderamente había seguido la serie, que era como si tú haces Los Sopranos y pones Tomás Fasas al final del capítulo, no sé si me explico. O haces Hamlet y al final pones Tomás Fasas de cuando se le dio con el cuchillo mal, y bueno, que me está costando esto Hamlet. Déjame la poesía, la revista de la historia que me han contado, ¿no? Sí, se maltrata mucho la serie. ¿También sabes por qué pasa eso? Porque en este país, ahora mismo, por ejemplo, aquí ya, por cierto, es el director argumental, nadie sabe quién crea las series. Y al que crea la serie, una vez la crea, si vas por el plato te miran mal. De hecho, por gran que no vayas. Yo no pude ir. No estaba por la temporada, ni se me avisó, ni tanto. O sea, no había momento, ni por la lectura, ni. Entonces, claro, en Inglaterra o en Estados Unidos, el creador de series que nos gustan, como Mad Men, como Breaking Bad, como todas, es el productor ejecutivo de la serie, es el que manda la serie que la crea. El que decide. Y claro, al decidir él, decide las pautas, los finales, no sé si me explico, mientras que cuando decide el ejecutivo, decide que cuanto más largo mejor porque gana más dinero. Y al final, maltratas a tu serie, le faltas al respeto, y al final, es muy triste ver una serie que está así, verla morir en bajo, es muy triste, es lo más triste.
¿Has estado en contacto con las series que se están haciendo en Israel y además han sido buenas, esa con los Estados Unidos, con la y la de
Patufin y Lo Internet, que también era. Sí. De hecho, todos estos guionistas israelíes tienen contrato exclusiva con las medios americanas para en cuanto tengan una idea, aparte del estreno de Israel, que hay series fantásticas. Ram, me parece fantástico, de cuatro hermanos que están en el ejército. Ah, de hecho hay una página web para ver series israelíes, por supuesto en castellano, que está estupenda. Y te pones al día.
Sí, y
es fantástica. Y es curioso como, para mí, hay dos ejemplos de.
¿Con derechos de autor o
cómo
funciona
esa página?
No.
Como si yo quiero ver las series europeas, me las tengo que descargar de forma pirata porque el mercado no me hace posible ver series europeas cuando yo soy europeo. Y sin embargo, parece que me van a enviar a la policía si me dejan una. Si el mercado me diera eso pagando, yo lo pagaba. ¿No? Y el tema es muy curioso porque yo creo que Dinamarca e Israel son los dos países con mayor talento creativo a nivel de series y en el que todo el mundo está mirándoles ojo a visor para lo que sale de ahí, hacer un remake americano, inglés, no.
¿Dinamarca qué es la calidad de
Dinamarca? Para mí, For Bredersen, que luego fue de Killing, Brown Broen, que es una de las mejores series que yo he visto en los últimos 10 años, que luego ha sido también The Rich. Borgen, que es la historia de la primera, la historia, que es ficción, ¿no? Que es una historia política de una mujer presidenta en Dinamarca. Son obras maestras, la mejor serie de ficción europea que están haciendo en el norte de Europa. De hecho, se estrena luego la BBC con subtítulos en inglés. Otro tema, que cuando la gente dice, estamos en coproducción con tal y vamos a grabar en inglés con actores. Las grandes series, tanto israelíes como danesas, se ruedan en danés. Y que quiera que las subtitule. Sí, lo local es universal, no sé si me explico, ¿no? Ese concepto de para meterme fuera tengo que hacer una serie en inglés y pierdo a mis actores, pierdo a mis guionistas, pierdo. Me parece patético por parte de nuestro mercado. Y Dinamarca es una de las que. Si quieres que hagan el remake, pero en la BBC lo ven. Pensaréis en la red, pero una detrás de otra.
De hecho, empieza a haber series policíacas inglesas imitando a las danesas, como Broadchurch. Broadchurch, un asesinato, una revolución. Y se llama Nordic Noir. Y se van a estar haciendo series los ingleses imitando a Nordic Noir. Es un país de 100 millones de habitantes. Y en Israel es lo mismo, ¿no? La industria americana, sobre todo con Intrismen, que era una maestra original, era tal cual.
¿Has visto las versiones?
Sí. Y Hatufin, la he visto también las dos versiones, y es... Digo, Hatufin, yo no sé, lo puedo estar diciendo fatal. Pero es muy distinta a Homeland.
Sí, Hatufin es más...
Sí. Y luego había una serie que se llamaba The Ex, que era más comedia, que era de una chica que creía que el amor de su vida estaba en alguno de los ex que había tenido en su vida, que también se adaptó, y ya se americanizó tanto que toda la idea era maravillosa. Pero sí, es un mercado creativo maravilloso.
Pues muy bien, la verdad es que ha sido muy constructivo y muchísimas gracias a Javier y a Álvaro, que me han aportado mucho, pero también muchas gracias al público, porque vemos que realmente la serie ha tenido pegada y todos los...